¿no? Y así ha sido, y la verdad que no.
Hombre, ya la cifra que tengo no llega a los 3 millones de euros, que
exactamente,
en esta materia, costó. Para lo que estamos hablando, es un coste muy bajo, ¿no?
Pero es que se lo decíamos desde el principio, miren, que señores, que eso lo, se va a amortizar, yo antes se lo decía, digo, mira, esto en 6 o 8 meses, si hiciéramos cálculo, o un año como mucho, está amortizado ante el problema que había, porque la verdad es que en su momento nos daban buenas expectativas y nos decían de una mejora de la movilidad, la accesibilidad y tal, pero siempre, incluso el propio técnico nos decía, oye, cuidado, ¿no? O sea, temeroso de que no era la panacea. Pues yo creo que ha sido mucho más panacea de lo que esperábamos. Es verdad que en el proyecto definitivo se hizo alguna incorporación, algún desarrollo más, y la verdad es que esto ya llevamos... Bueno, yo creo que pues, un mes y pico, 2 meses, y esto funciona, vamos, o sea, una cosa...
Pues yo me alegro mucho de que estén contentos, y sobre todo que los ciudadanos, los usuarios, estén satisfechos al no tener que verse metidos en un atasco diario en este punto. Ramón Villa.
El Partido Popular es precisamente el expresidente quien ha sido el primero en declarar esta mañana. Rajoy ha negado que recibiera de Bárcenas un sobre con la supuesta contabilidad B del partido, pero todos los detalles se los cuenta Sandra Senjo.
Sí, tal y como el ex tesorero del partido aseguró que dejó registrado en un audio que le fue sustraído en la operación Kitchen, la abogada del PSOE ha iniciado ese interrogatorio preguntando al expresidente del gobierno por el nombre y los apodos en los papeles de Bárcenas, y así le ha respondido Mariano Rajoy.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Nunca supe nada de fondos reservados ni de operaciones, ha asegurado Rajoy, que ha negado que tuviera ninguna relación con el excomisario Villarejo. Y sobre la relación con el propio Bárcenas ha dicho que era meramente profesional. Ha apuntado al final de su declaración que no era trigo limpio y que, por lo tanto, no era persona de su confianza.
Yo fui vicesecretario del partido desde 1990. Ya estaba allí el señor Bárcenas, y allí pues estaba el presidente, el secretario general, una serie de gente, pero no era persona de mi confianza. Y ya digo, yo nunca me ocupé de temas económicos.
Tras la declaración de Mariano Rajoy, ahora es el turno de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuya presencia es como la del expresidente del gobierno y exlíder del PP, meramente testifical.
4 de cada 10 trabajadores no reciben formación continua pese a considerarla imprescindible para su desarrollo profesional. El principal motivo es la falta de recursos en sus empresas, una situación que lleva a que un 23% de los empleados hayan optado por formarse por su cuenta, bien por la inteligencia artificial o bien en idiomas. Daniel Santos.
El principal problema se debe a la falta de recursos en las empresas y a su capacidad para asumir este tipo de formaciones. Lo explica José Canseco, experto en recursos humanos.
Nosotros tenemos un tejido empresarial en España donde el 99,8% de las compañías son pymes y gran parte de ellas tienen menos de 10 empleados. Y por lo tanto, como no tenemos compañías de tamaño, el tema de la formación pues se lleva pues como uno puede.
Asegura que esto no pasa en las grandes compañías. María trabaja en una multinacional y te cuenta toda la formación semanal que recibe.
Sí, recibo formación cada semana. Tenemos una sesión una vez a la semana que se llama Kickstart, donde tenemos 2 horas de formación, y también he tenido formación de mi unidad específica, de mi VP, que hace una vez cada 3 meses una jornada entera de upskilling.
Además, los trabajadores que invierten en su propia formación se gastan entre 50 y 200 euros de media.
Y en Canarias, Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada un cayuco cerca de la Isla del Hierro con 136 personas a bordo, 7 de ellas niños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y Arbeloa zanja la polémica con Dani Carvajal. Daniel Asenjo.
El entrenador del Real Madrid ha sido objeto de debate los últimos días tras responder algo tibio cuando fue preguntado por si podía ayudar a Carvajal de cara a tener más minutos y así tener opciones de entrar en la lista de España para el Mundial. Hoy, 48 horas después, Arbeloa ha querido dar carpetazo a la polémica. Melchor Ruiz.
Sí, cuando empieza ahora el último entrenamiento del Real Madrid antes de preparar esa visita a Sevilla mañana ante el Real Betis Balompié. Tenía preparada la respuesta a Arbeloa, sabía que le iba a la pregunta. Él mismo ha reconocido que estuvo serio, pero desde luego ha querido explicar y dejar bien claro que sus alineaciones y su relación con Carvajal no es complicada.
No era una respuesta cortante en base a Daniel Carvajal. Creo que ha demostrado desde que yo estoy como entrenador que está más que preparado para ir al Mundial. No solo es una leyenda del Real Madrid. Seguramente sea el canterano más importante en la historia del club. Creo que he tenido siempre una gran relación con él. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que bueno, pues que sería capaz de hacer eso, ¿no?
En el Barça y en la selección están pendientes de Lamine Yamal. La joven estrella del azulgrana se retiró ayer lesionado en la victoria contra el Celta. A falta de pruebas médicas, todo apunta a una rotura muscular en los isquios. Y en la Liga, la jornada se cierra hoy con 3 partidos. A las 7, Levante-Sevilla. A las 8, Rayo Español. Y a las 9:30, Oviedo-Villarreal. Todo en tiempo de juego desde las 7.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Muy buenos días, las 10:05 actualizamos información a esta hora de la mañana en COPE Canarias. Los saludos de Gustavo de Dios, lo hacemos con el baño barato. Hemos conocido el fallecimiento de Juan Viñas, el padre de ese nuevo carnaval de Santa Cruz de Tenerife, persona emblemática y que contribuyó de manera clave a la consolidación del carnaval de Santa Cruz de Tenerife como seña de identidad de esa ciudad, y además fue el que propició que se convirtiera en fiesta de interés turístico internacional. Falleció a los 91 años en Santa Cruz de Tenerife esta madrugada. Además, un dato, la compraventa de viviendas en Canarias, que contra todo pronóstico vuelve a tasas positivas, con un crecimiento del 7,9% en febrero. Sigues informado en Herrera en COPE. Te hablo Gustavo de Dios, buenos días.
Herrera en COPE Gran Canaria.
Muy buenos días. Escuchan la sintonía de Herrera en COPE Gran Canaria en este jueves 23 de abril, con muchísimos temas que analizar a lo largo de estas 2 horas de radio. Soy Carla Larrabeiti y les invito a que nos acompañes en este programa cercana a la realidad. En los mandos técnicos y quien me pone siempre, cada día, siempre que hago este magazine local, temazos, es Víctor Cabrera. I can talk too much, but don't say it off. Every single opportunity that comes, I just pass it off. Think I've lost the touch. Yeah, guess I get too shy. Close the curtains, I'm blind. You don't wanna see what's in this messy mind. It's a heavy life, this internal fight. And sometimes I do shit, but I don't know why. Guess in the way I didn't waste all my time. Refuse to consume all the drugs they prescribe. El acceso a la vivienda se está convirtiendo en uno de los principales problemas sociales en Canarias. Alquilar un piso en las islas ya ronda la media, atención, de los 1.200 euros al mes. Una cifra que no solo iguala a la media nacional, sino que en muchos casos supera los ingresos de buena parte de la población. Detrás de estos números hay una realidad cada vez más preocupante. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan gran parte de su sueldo al alquiler y personas mayores que van a y que ven peligrar su estabilidad. Mientras tanto, los expertos están alertando de que esta situación no solo no mejora, sino que puede agravarse en los próximos años por la falta de medidas efectivas y también el desequilibrio entre oferta y demanda. Hoy vamos a hablar de este asunto con Isidro Martín. Él es el delegado en Canarias de la Asociación de Profesional de Expertos Inmobiliarios, para analizar qué está pasando realmente en el mercado del alquiler y, sobre todo, qué futuro les espera a quienes buscan una vivienda en las islas. Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Estos datos hablan de alquileres en torno a 1.200 euros en Canarias. ¿En qué momento hemos llegado a esta situación?
Pues mira, la verdad que ha sido bastante rápido. Date cuenta que después del COVID, date cuenta que se ha cabalgado con los precios de una manera pues prácticamente excepcional. Date cuenta que ya en este mismo medio, allá por el 2020, 2019, inclusive estábamos hablando de que estábamos superando ya las 2 cifras a la hora de alquilar. Estábamos hablando ya de 10 euros por metro cuadrado. Y nos hemos dado cuenta que en tan corto tiempo, date cuenta que estamos ya a 15 o 16 euros por metro cuadrado en las zonas capitalinas, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Si nos vamos a las zonas quizás más calientes, como son las zonas sur de las islas más capitalinas, estaríamos hablando sobre los 16, 17 euros en lo que sería el metro cuadrado de alquiler. O sea, una vivienda de 90 metros, pues estaríamos hablando de aproximadamente lo que tú acabas de decir, de 1.200 a 1.300 euros en zonas, vamos a llamarlas turísticas, y en las capitales estaríamos hablando de una vivienda de 80 a 90 metros sobre los 1.100, 1.200 euros.
Esto es una barbaridad. ¿Qué factores están detrás de esta subida tan pronunciada de los precios los últimos años?
Pues mira, pues hay muchos factores. Ha sido un encabalgamiento de factores, como puede ser exactamente la cantidad de clientes que nos vienen de fuera a comprar, en este caso, por ejemplo, extranjeros. Date cuenta que las tasas de compradores, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, provincias, estaríamos hablando que en Gran Canaria estaríamos hablando de un 27% aproximadamente de compra por extranjeros y en Tenerife casi un 30%. Eso lo cual mella mucho el mercado. Pero bueno, tampoco podemos exactamente denostarlo. Date cuenta que también exactamente el crecimiento de la población. Ha habido un crecimiento exponencial en los últimos 5 años. Inclusive estaríamos hablando de que se crean nuevas familias, pero familias que pueden ser de 2 o 3 personas o familias monoparentales. Todas familias monoparentales de separación y demás necesitan vivienda. Cuando antes en un piso vivían 3 personas o 4 o 5, ahora concretamente ambos cónyuges necesitan un piso, lo cual demandan, pues de una vivienda se demandan 2. O sea, estamos viendo de que sucede exactamente eso.
Desde el sector llevan tiempo alertando, ¿no? ¿Se están aplicando realmente medidas eficaces o sienten que esto se está dejando correr?
Hombre, vamos a ver. En los últimos años, concretamente, estamos hablando de que se está haciendo algo. Hemos pasado por una época de sequía, concretamente allá desde el 2014, tanto desde la promotora y constructora de aquí de FEPECO como APEI, solicitamos a las administraciones públicas por el hecho de que se construya vivienda social y vivienda de VPO. Desde el 2014, concretamente, llevamos manifestando esta idea. Y nos encontramos en el 2026 prácticamente, date cuenta los años que han transcurrido, casi 12 años después, pues prácticamente casi sin hacer vivienda social, ni la vivienda aquella, que hoy actualmente la llamamos la vivienda asequible, aquella vivienda famosa que era la VPO. Yo creo que lo más importante ahora mismo es que se han ido tomando datos y notas en esta legislatura. Vemos que realmente el gobierno autónomo canario está esforzándose en hacer algo, por lo menos lo se está intentando. Estamos hablando de que ahora mismo están caminando casi unas 3.000 a 4.000 viviendas que lógicamente no se van a aportar al mercado ni el próximo año ni en los siguientes, pero sí están empezando a caminar, se están empezando a construir, se está licitando. Yo creo que eso es una buena noticia. Lo que pasa que construir una vivienda, concretamente nos encontramos que el construir una vivienda tratamos entre 24, 36 o 48 meses. Date cuenta que el gran problema que tenemos aquí a veces son las licencias o la falta del suelo. Exactamente, si no flexibilizamos las normas a la hora de obtener licencia, pues lógicamente estamos pues prácticamente así, parados.
Usted me comentaba que hay preocupación, ¿no?, porque no se está actuando. ¿Qué consecuencias puede tener esta inacción a corto y medio plazo?
Bueno, a corto plazo, que los precios sigan subiendo. Nosotros tenemos una previsión de que el precio concretamente de alquiler y lo que sería el precio de venta a la hora de vender, tanto en segunda mano como en nueva obra, estaríamos hablando que este año va a dar un subidón, si no somos capaces de frenarla. Pero esto a corto plazo no va a ser posible, no va a ser posible. Concretamente, y a medio plazo soy un poquito más optimista, pero a corto plazo soy bastante pesimista.
Estamos ya ante un problema estructural que puede ir a peor si no se toman decisiones ya. ¿Ustedes qué preocupación tienen en el sector?
Pues ahora mismo el gran problema que tenemos exactamente es que hay un problema estructural de vivienda, exactamente, prácticamente en toda Europa y sobre todo aquí en Canarias, acuciante. Nosotros concretamente, desde la voz que estamos intentando hacer y ayudar concretamente aportando ideas, pues intentamos concretamente poner en la mesa de que hay ciertos factores que podrían de alguna manera habilitar vivienda al mercado. Por ejemplo, la ley por derecho a la vivienda ha sido nefasta, por no llamarla de otra manera. Cuando se penaliza al propietario, lógicamente el propietario ha buscado otros refugios, como en su momento fue la vivienda de alquiler vacacional o otras maneras de arrendamiento, como puede ser vivienda por temporada o concretamente por habitación. ¿Qué ha hecho la ley? Pues penalizar al propietario, al crearle indefensión jurídicamente, y lógicamente, pues si no somos capaces de modificar la ley o de alguna manera no crear seguridad al propietario, el propietario seguirá de alguna manera no poniendo vivienda al mercado, sobre todo en alquiler. Si no le damos seguridad concretamente al propietario, las viviendas de alquiler desaparecen como han ido desapareciendo a lo largo concretamente de toda Canarias y de toda España, y sobre todo cuando se han marcado zonas tensionadas, como ha pasado en el País Vasco y en Cataluña. Las viviendas han desaparecido de los portales. Lógicamente han buscado otro refugio, o simplemente las cierran o las ponen en venta, lo cual crea un mayor problema.
Se va a agravar este problema. Estamos hablando de 1.200 euros al mes de media. ¿Esto va a ir a peor, Isidro?
Por desgracia, sí. Ya te digo que a corto plazo va a ir concretamente subiendo los precios y lógicamente más demanda. Gran problema que tenemos. Las personas senior que todavía están en arrendamiento y son personas ya que están llegando a la edad de jubilación y lógicamente no van a poder pagar esos arrendamientos. La gente joven que no tiene concretamente futuro porque no pueden hacer un proyecto de vida, porque realmente no pueden hacer un proyecto de vida compartiendo piso. Y después nos encontramos concretamente de que hay una demanda exagerada de clientes que quieren comprar aquí en Canarias, sobre todo gente extranjera que de alguna manera está buscando una segunda opción por el endurecimiento de las guerras que tenemos en la parte de Europa, ¿no? Y eso sí ha motivado que un 30% de compradores extranjeros hayan llegado concretamente aquí a Canarias, ¿no? Por tener esa segunda vivienda. También es verdad que Canarias siempre ha sido un sitio muy interesante para los inversores, y muchos de esos inversores han comprado para rentabilizar, y eso también es verdad que ha penalizado también el mercado. Pero el gran problema que nosotros siempre hemos observado es que si no le damos seguridad jurídica a los propietarios, los propietarios buscan otras alternativas o ponen las propiedades a la venta. Inclusive grandes empresas que tenían propiedades en arrendamiento habitual están poniendo sus portfolios, sus paquetes de propiedades a la venta, porque lógicamente se crea esa inseguridad jurídica y no se puede rentabilizar, lo que hace es ahuyentar exactamente a los inversores.
¿Estamos normalizando que un joven tenga que compartir piso o destinar la mayor parte de su sueldo solo para poder vivir?
Por desgracia sí lo hemos normalizado, pero te hago un matiz. Hace muchos años, cuando hubo los éxodos rurales tanto en la provincia de Tenerife como en la provincia de Las Palmas, vamos a centrarnos aquí lo más cerca, date cuenta que los cinturones que se creaban en las grandes ciudades, pues lógicamente esas zonas de barriadas y demás, pues date cuenta que muchas personas vivían exactamente en ese tipo de vivienda, compartían habitaciones tipo ciudadela. La verdad que era penoso, y la verdad que no quiero que nuestros jóvenes, ¿vale?, ahora mismo estén en esa situación. Nos asustamos, sí, pero ya la vivimos allá en los años 50, 60, 70 prácticamente, ¿no? Pero realmente la verdad que no nos agrada ver que nuestros jóvenes tengan que compartir piso, porque el proyecto de vida prácticamente, los años pasan muy rápido y no pueden hacer proyecto de vida compartiendo vivienda, lógicamente, o viviendo simplemente en una habitación, ¿no?
Con el escenario actual, ¿qué previsión están manejando? ¿Los precios van a seguir subiendo? Ya nos has dicho que sí. ¿Hasta cuándo?
Pues hasta que no seamos capaces de meter oferta en el mercado, hasta que no seamos capaces de alguna manera cambiar la ley por derecho a la vivienda y estabilizar a los propietarios para que puedan sacar vivienda concretamente de arrendamiento al mercado, vivienda habitual. Yo te puedo asegurar que ese 40% de viviendas que se han ido retirando a diferentes formas de arrendamiento, como es el alquiler vacacional, o por temporada, o por habitación, si le damos seguridad jurídica, te puedo decir que de ese 40% seguramente volverá un 25% concretamente a lo que es la vivienda habitual o tradicional, dando seguridad jurídica, viendo qué pasa con la ley de ocupación y qué pasa con la vulnerabilidad. Los propietarios lo que quieren es alquilar, y los propietarios lo que quieren también es, cuando se deja de pagar que se pueda de alguna manera buscar una solución para que su vivienda no esté 2 o 3 años exactamente penalizada en juicio, en gasto, etcétera, ¿no? Eso es lo que queremos y eso es lo que quiere la mayoría de nuestros propietarios, tranquilidad y seguridad.
Si no cambian las políticas actuales, ¿cómo va a ser el mercado o cómo prevén que sea el mercado del alquiler en Canarias dentro de, por ejemplo, 5 años?
Uy, se lo pones muy duro, porque es que la verdad es que hay tantos vaivenes y tantas incertidumbres que no te sabría decir. Pero si seguimos y hay incertidumbres, vamos a llamarle geopolíticas o geoeconómicas o guerras, pues te puedo decir que seguiremos con la vivienda en alza, siempre y cuando no seamos capaces de meter oferta al mercado en un plazo de 2-3 años, que es donde yo realmente puedo pensar ver, y puedo verlo como algo más de optimismo, pues seguiremos. Si no somos capaces de eso, los precios serán disparatados y nos convertiremos en una de las regiones más caras prácticamente a nivel europeo, evidentemente.
¿Qué medidas urgentes creen que se deberían aplicar para intentar frenar esta situación, o por lo menos que no vaya más?
Pues mira, medidas urgentes, pues lo que está comentando, el cambio de la ley por derecho a la vivienda, primero. Segundo, incentivar, que de hecho se está intentando incentivar a través de las políticas agresivas, concretamente tanto el gobierno autónomo como alguna que otra política que están intentando hacer con el nuevo, con la nueva, el plan estatal de vivienda del 26-30 por el gobierno estatal. Y yo creo que lo que tenemos que buscar o intentar que todos esos propietarios que retiraron en su momento la vivienda del mercado la vuelvan a meter en el mercado con incentivos fiscales, con seguridad jurídica concretamente, y que seamos capaces de meter oferta en el mercado a través de la colaboración público-privada. Date cuenta que las administraciones públicas no tienen las estructuras suficientes para construir, tienen que apoyarse en la parte privada. Y ahí es donde tenemos que hacer pues prácticamente un binomio entre lo privado y lo público para intentar sacar en el menor plazo posible vivienda al mercado, sin que haya problemas con respecto a las licencias que se nos tardan aquí. Date cuenta que en Canarias se tardan las licencias entre 12 y 24 meses, y hablo de ayuntamientos que llevan más de 4 años sin dar licencias a diferentes promotores. Y concretamente con eso, yo creo que pues empezaríamos a ver algo de oferta al mercado. Si no somos capaces de nivelar la oferta con la demanda, el problema estructural que tenemos de oferta, que es prácticamente nula, lógicamente cualquier poca oferta que hay en el mercado, la demanda automáticamente la absorbe. Date cuenta que si somos capaces de, ahora mismo, todos los ayuntamientos que tienen ahora mismo proyectos sobre sus mesas, y son capaces de sacarlos con celeridad, te puedo decir que habría prácticamente en el mercado miles de viviendas para hacer en un corto plazo de tiempo. Que el corto plazo de tiempo también iríamos allá, más allá de 24 o 36 meses. Pero bueno, empezaríamos a ponerle el cascabel al gato, en ese sentido, meter oferta. Sería lo primordial.
Isidro Martín, muchísimas gracias por atendernos, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, y por hacer esta radiografía de lo que está ocurriendo. Muchas gracias.
A ti y a todos los oyentes, gracias.
Es que Canarias se está enfrentando a una realidad cada vez más compleja, más tensa y también más reveladora de hacia dónde estamos yendo como sociedad. El acceso a la vivienda se ha convertido, sin rodeos, en uno de los grandes problemas estructurales del archipiélago. Lo más preocupante, no solo el presente, sino la sensación creciente de que no hay un horizonte claro de solución. El del sector inmobiliario ha advertido de que no se están aplicando medidas eficaces, de que el problema es estructural y de que si no se corrige el rumbo, la situación además puede ir a peor. Y esto abre una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué modelo de vida estamos construyendo en nuestro archipiélago, en Canarias, si vivir aquí, simplemente vivir, se está convirtiendo casi en un lujo? Pues vamos a verlo desde otro punto de vista, esta problemática de la vivienda que estamos sufriendo. Saludamos a esta hora a Isabel Saavedra, ella es abogada y portavoz del Derecho al Techo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿En qué momento hemos llegado a esta situación?
Pues desgraciadamente llevamos muchos años viendo que esto iba a suceder, y por parte de colectivos que nos movilizamos, ¿no?, a favor del derecho a la vivienda, se ha ido indicando y se ha ido denunciando y se ha ido pidiendo que se tomaran medidas más radicales de lo que se ha hecho hasta ahora, y por desgracia No ha sido así, llevamos un atasco de una década, es decir, durante muchos años no se ha protegido, ¿no?, la vivienda pública en este país y en Canarias en particular, y ahora nos encontramos con este problema que realmente nosotros, que en el día a día, ¿no?, vamos tratando con muchísimas familias que acuden a nosotras contándonos cuál es su situación, nos llevamos las manos a la cabeza y estamos realmente preocupadas.
Es que me puedo imaginar, ¿no? Teniendo en cuenta también la situación económica de aquí en Canarias en general, de muchas de las personas, de muchos de los habitantes, esto, vivir pensando en que no llegan a fin de mes porque van a tener que pagar alquileres y que no hay alquileres sociales, debe ser, bueno, es un drama, ¿no?
Es un drama porque además Canarias tiene de los salarios medios más bajos de España. Si yo no recuerdo mal, es el segundo después de Extremadura más bajo. Y sin embargo, con estos precios de las rentas ahora mismo de alquiler, pues la gente es terrible, pero nos dicen, yo prefiero dejar de comer, tengo que pagar el alquiler porque no me puedo permitir perder esta vivienda, pues que a lo mejor por ella están pagando 700 euros. Y les parece que está bien de precio, o sea, que no van a encontrar nada mejor, no que esté bien de precio, sino que no van a poder encontrar otra más barata, porque cada día, si uno se mete en los portales, ve cómo se va incrementando. Ya estamos hablando incluso en barrios que normalmente trabajadores, la gente podía conseguir una vivienda por 450, 500, ya están por más de 800 euros. Entonces, esto no tiene fin. No tiene fin porque además no se están tomando las decisiones desde nuestro punto de vista adecuadas, ¿no? Que sería, por ejemplo, pues aplicar la ley estatal de vivienda y declarar zonas tensionadas determinadas ciudades de Canarias, ¿no? Esto no se está haciendo, con lo cual se van a seguir incrementando.
Isabel, es tan difícil, como bien apuntabas, declarar zonas tensionadas, hablo jurídicamente hablando o de manera pues que sea entendible, ¿no? Para que el oyente, para ser un poco más cercano, ¿es tan difícil poner estas zonas tensionadas o crear o liberar trabas burocráticas o administrativas para intentar ayudar a los más desfavorecidos en este aspecto?
Nosotras desde Derecho al Techo venimos diciendo que no es tan complicado dentro de lo que supone, evidentemente que hay que cumplir unos requisitos, pero por ejemplo, y digo este ejemplo pues es el más conocido, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria se plantea por parte del ayuntamiento hacer un informe a ver si se cumplen con los requisitos, ¿no?, que establece la ley, y hay un informe que dice que sí. Esto se eleva al gobierno de Canarias porque no olvidemos que esta competencia la tiene que el gobierno de Canarias y tiene que ser él el que declare cómo son atencionadas, en este caso, Las Palmas de Gran Canaria. Y el gobierno de Canarias encarga otro informe, ¿vale? Claro, informes tengas, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer informes que, según ellos dicen, al Colegio de Economistas no estaría dentro de estos requisitos. Y al final es una pelea para mí desde partidista, ¿no? Es decir, no eres de mi tal, de mi cuerda, no te voy a dar eso que me estás pidiendo. Pero claro, es una gran irresponsabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta, repito, que es que además esos precios no son en teoría, es que están ahí, es que los podemos ver todos si entramos en cualquier portal inmobiliario ahora mismo, ¿no? Entonces, ya digo, no es complicado, pero hay que tener una voluntad política y un interés, ¿no?, en favorecer que la gente pueda vivir con... Claro, hay gente que dice, es que limitar los alquileres, ¿no?, los precios de los alquileres, no va a resolver el problema. Vamos a ver, aquí no somos ingenuos, aquí sabemos que con eso solo no se va a poder resolver el problema, pero es que algo hay que hacer. Es que el plan de vivienda de Canarias, el del 2020 al 2025, se propuso hacer más de 5.000 viviendas protegidas y no ha llegado a hacer ni 500. Es que en 5 años no se han hecho ni 500 viviendas. Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Porque luego es verdad que la gente dice, no hay vivienda. Bueno, vivienda hay, lo que pasa que es carísima, porque vivienda hay oferta de vivienda en estas páginas, en estos portales. Pero ¿quién los puede pagar? ¿Quién los puede pagar? Ese es el problema, las familias canarias, ¿no?
Es que si nos metemos o hacemos una barrida, ¿no?, en los portales inmobiliarios, por ejemplo, o, online, pues se ven incluso en zonas de la capital, que ni siquiera es en la zona baja que le llaman, por ejemplo, estudios de 40 metros cuadrados, 600 euros. sin una habitación. O sea, esto es que llama mucho la atención. Y esto es barato, ¿eh? O sea, me refiero.
No, estoy de acuerdo en que además se están ofreciendo verdaderos zulos.
Zulos, sí,
por
sí, sí.
Mucho dinero. Esto no cumple la ley. No se puede alquilar cualquier cosa. El otro día nos mandaba un compañero uno de 11 metros en la zona de la isleta. 11 metros y pedían 600 también euros. Y esto no puede ser porque la gente tiene que vivir en una vivienda digna, ¿no?
Y Isabel, ¿qué otras medidas o soluciones creen que se deberían de aplicar urgentemente para intentar paliar esta situación? Porque claro, hablan de declarar zonas tensionadas, pero ¿consideras que esto es lo que va a arreglar el problema que hay ahora mismo con la vivienda?
Evidentemente no, porque repito, el problema de la vivienda es un problema con muchas facetas, necesita de muchísimas soluciones, es decir, de muchas medidas, no solamente una. Quien diga que tiene la solución está mintiendo, pero sí es verdad que hace mucho tiempo que venimos pidiendo una mesa en la que estén todos los agentes, no solamente pues los constructores o no solamente las administraciones públicas, sino también pues portavoces de la sociedad civil, porque creo que entre todos se podría llegar probablemente a algún tipo de medida. Pues por ejemplo, a nosotros se nos ocurre, y hace tiempo que lo venimos diciendo, que todas esas viviendas que hay, que no se llegaron a terminar por culpa de la crisis financiera del año 2008, que muchas están en manos de la Sareb, que es este famoso banco malo que se crea para salvar, entre comillas, ¿no?, a la banca privada, pues estas viviendas se podrían terminar de edificar, porque a algunas les falta muy poco, ¿no?, y ponerlas en un mercado protegido, ¿no?, de vivienda protegida. Bueno, por supuesto, lo de limitar los alquileres nosotros sí lo vemos. Y luego una inspección también con respecto, mira, nos llegan casos de viviendas habituales que se han convertido en vacacional para intentar que no se les pasara el plazo del 31 de diciembre de 2025, que era como la fecha en la que tú podías poner en vacacional una vivienda, y les están subiendo, pues claro, el agua, porque te cobran otra tarifa, te cobran una tarifa de hotel, ¿no? Sí. Bueno, pues todas estas cosas hay que inspeccionarlas. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado, es decir, las instituciones dicen que no tienen medios, que no tienen... Pues mire, este no es nuestro problema, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas pagamos impuestos para que los políticos hagan su trabajo, no sé, nos parece que al final es una dejadez, ¿no? Y ya digo, también un poco esa lucha partidista que existe, por lo menos en Canarias, que al final el gobierno de Canarias pues no son de los mismos colores que de los ayuntamientos, etcétera, y pasan estas cosas, ¿no? Es una desgracia porque al final quien lo paga es la familia, ¿no?
Ahora que apunta al tema del Sareb, hemos conocido, porque se está intentando desahuciar a familias en vecindario. No sé si ustedes conocen casos o están tratando también casos relacionados con este asunto. ¿Cómo lo están intentando llevar, solucionar? ¿Qué está pasando?
Sí, nosotros tenemos varios casos de edificios que se lo quedó la Sareb. Ya digo, es un banco que con dinero público, pues no, bueno, no es un banco, es una sociedad, pero que en realidad acogió toda esa deuda de la banca privada y ya digo, se creó con dinero público, dinero de todos, y que ahora está intentando desahuciar a familias que se quedaron en esos edificios, bien porque los engañaron, porque los que perdieron esos edificios no les comunicaron que ya no eran los dueños, etcétera. Y nosotros nos parece un disparate, porque al final, oye, estamos al final vaciando unos edificios que no dejan de ser de, ¿no?, de vivienda que debiera ser pública o al menos vivienda protegida, para luego, supongo, volverlas a ofrecer, ¿no?, a otras familias. Entonces ahí intentamos siempre mediar, y es verdad que tenemos parados varios desahucios, tanto en Telde como en Las Palmas de Gran Canaria, que son de edificios de la Sareb, ¿no? Entonces todavía nos parece más grave, ¿no? Ya cuando se trata de un fondo buitre o de una empresa inmobiliaria nos parece muy mal, pero ya que encima sea una sociedad que, repito, en parte, ¿no?, tiene capital público, pues nos parece mucho peor. Entonces, bueno, esas familias de Santa Lucía supongo que pedirán asesoramiento y acompañamiento a quien corresponda. Pero desde luego, sin alternativa habitacional no se les puede dejar en la calle, y menos si hay menores. Ahora mismo hay un caso también muy sangrante en Guía, que van a desahuciar a muchísimas familias. Es algo
como 100 familias, uh-huh. una cosa tremenda, ¿no? Y ¿cuál es el problema? Que como no se han hecho los deberes, como yo decía, como hay un atasco de más de 10 años en los que no hay una vivienda, un mercado de vivienda protegida, pues no existe alternativa donde poder llevar a estas personas, y las personas tampoco se pueden quedar en la calle, con lo cual no sé cómo terminará el tema, ¿no?
Sobre ese caso en Guía, no sé si tienen más información, les han pedido ayuda. ¿Qué nos puedes contar, Isabel?
Derecho al Techo estuvo el otro día en Galdar, porque nosotros intentamos ir por distintos pueblos para ir conociendo un poco, ¿no?, la realidad, y estuvimos en Galdar y nos interesamos por el asunto, y parece que, bueno, que ahí se está intentando entre las administraciones públicas buscar una alternativa, porque esto sería realmente escandaloso, ¿no?, dejar a 100 familias en la calle. Es verdad que parece mentira que esto existiera, porque al final no deja de ser unas viviendas que realmente dejan que desear, ¿no?, en cuanto al estado en que se encuentran, etcétera, ¿no? Y esto existía, y por allí pasaba cada día muchísima gente, y nadie, quiero decir, es que estamos viviendo como mirando para otro lado, ¿no?, en muchas ocasiones. Y entonces, pues estamos intentando hacer lo que podemos, pero no podemos hacer nada más que acompañarles, asesorarles, porque, repito, nosotros no tenemos viviendas, ojalá tuviéramos alternativas habitacionales, ¿no? Y quienes tienen que buscar eso, pues son las administraciones públicas, y parece que están en ello.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, y sobre todo estaremos pendientes del tema de la vivienda, porque es algo que preocupa, es algo que se está hablando en la calle, y sobre todo que nadie tiene las claves, o nadie dice hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde van a seguir escalando los precios. Y esto para las familias pues es un panorama y un escenario bastante complicado.
Muy complicado, ya digo. Este año vencen muchos contratos, se ha intentado hacer una prórroga que no sé si la gente conoce, que finaliza el 28 de abril, porque probablemente en el Parlamento va a decaer ese Real Decreto que se aprobó, y tienen hasta ese día, ¿no?, para enviar burofax a sus caseros en caso de encontrarse en la situación, ¿no?, que establece el Real Decreto. Y nosotros estamos animando a que la gente lo haga, porque es una manera por lo menos de conseguir 2 años más, ¿no?, de prórroga. Sí. Pero ya digo, el tema es sangrante, y además no tiene visos de que vaya a terminar en breve, con lo cual nos preocupa mucho más, ¿no?
Isabel Saavedra, abogada y portavoz de Derecho al Techo, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Un saludo.
De nada a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE Más.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 20 de abril, pavo el pozo a 7,99 y atún pescamar a 1,55. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay, la rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
La presión sobre el día a día no solo queda en la vivienda. Hay otra realidad que también está emergiendo con fuerza las últimas semanas. El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que ya está en marcha. Y sobre el papel todo parecía preparado. Sin embargo, en la práctica la imagen ha sido muy distinta. En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria se están viendo colas desde la madrugada. Personas que llegan a las 4 de la mañana para intentar conseguir un documento clave, que es el certificado de vulnerabilidad. Un papel que puede marcar la diferencia en todo el proceso, pero cuyo acceso está generando dudas, incertidumbre y, sobre todo, en algunos casos, saturación. Porque el verdadero cuello de botella no está en la solicitud final, sino en todo lo previo. Empadronamiento, informes sociales, asesoramiento, trámites que recaen directamente en ayuntamientos y organizaciones sociales y que están soportando una presión creciente. La pregunta es clara. ¿Está el sistema preparado para absorber esta avalancha de solicitudes? ¿Quién necesita realmente ese certificado de vulnerabilidad? ¿Y qué ocurre con quienes se quedan fuera o no logran completar el proceso? Pues vamos a intentar que nos resuelvan todas estas preguntas y más que tenemos. Juan Carlos Lorenzo, él es el coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado, aquí en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el principal problema que están detectando en estos primeros días de regularización?
Bueno, por las personas que llegan a CEAR, ya sea presencial o por la vía del correo electrónico, la principal demanda que tienen todas las personas que saben del proceso de regularización, la mayor parte de ellas más que yo, es el certificado de vulnerabilidad, que es un documento que acredita que te encuentras en una situación vulnerable y, por tanto, puedes adherirte y puedes solicitar la regularización extraordinaria a través del procedimiento establecido por el Gobierno del Estado. ¿Qué sucede? Que el certificado de vulnerabilidad lo que pretende es acreditar que estás en una situación en la que tienes dificultad para encontrar empleo, no tienes ingresos económicos, etcétera, etcétera. Y para ello requiere ese trámite, el trámite de acudir a un lugar para que pueda alguien valorar esa situación y para que te lo pueda emitir. ¿Dónde van las personas para ello? Pues van a las entidades de asistencia social, lo que son servicios sociales, y por otro lado a las entidades colaboradoras que están acreditados para colaborar en este proceso. Ambas informaciones aparecen en las páginas web, sobre todo en la del Ministerio de Inclusión, que tiene un apartado específico de regularización, habla de todas las entidades sociales, pero el Gobierno de Canarias ha habilitado una que está bastante bien, en la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, específica para regularización, que te dice con exactitud dónde puedes ir a pedir el certificado, incluso hasta con geolocalización de la entidad social, y dónde lo puedes presentar toda la documentación. Lo complicado es que son muchas personas y la capacidad que tenemos es la que es. Es decir, el gran reto es saber si tenemos el músculo suficiente para poder dar una respuesta a todas las solicitudes que se están produciendo.
Uh-huh. Se han acercado muchos migrantes a SEAR a preguntar por esta regularización. No sé si nos puedes explicar a grandes rasgos qué significa este certificado de vulnerabilidad y si hay confusión al respecto.
Las personas, o sea, a SEAR se han acercado muchísimas personas, no solo presencial, sino también por correo electrónico, y nosotros estamos estableciendo un sistema de cita previa para hacer una valoración conjunta, es decir, la valoración de que las personas tienen toda la documentación, una revisión documental de que tienen todos los documentos necesarios para poder presentarlo y para tramitarles el certificado de vulnerabilidad si fuera el caso. No es necesario en todos los casos. Los solicitantes de asilo que se quieren adscribir al proceso de regularización no tienen que presentarlo. Las personas que han trabajado o que tienen una oferta para trabajar o emiten una declaración responsable de que quieren trabajar por cuenta propia no lo necesitan. Las personas que viven en unidad convivencial con niños menores de edad, niños mayores discapacitados, jóvenes mayores discapacitados o ascendientes de primer grado, tampoco tienen que presentarlo. Solo aquellos que no cumplen los requisitos anteriores son los que lo tienen que presentar. Es un documento y realmente a nivel personal pienso que una situación que se una persona que se encuentra en situación irregular, más vulnerabilidad que esa, de facto, pues no debería haber. Pero bueno, es un trámite que se ha establecido en el procedimiento y que está suponiendo realmente el cuello de botella. Porque para nosotros, el 80% de la gente que se acerca a SEAR, el único documento que le falta es el certificado de vulnerabilidad.
Y sin él no se puede hacer correctamente ese proceso.
Si lo necesitas, te está faltando un documento. Claro.
¿Y quién te avisa de eso? Porque me imagino que habrá confusión, ¿no? O sea, es decir, me imagino que la gente irá con todos los papeles o con todo lo que la documentación necesaria, pero ese certificado de vulnerabilidad yo creo que no está bien explicado, ¿no? ¿Falta información?
Lo que falta es saber si tenemos la capacidad, lo que falta es saber si tenemos la capacidad para que todas las personas que lo necesitan puedan obtenerlo. No creo que falte información. Entiendo que también acceder a la información puede ser un reto, pero la mayor parte de las personas con las que nos estamos encontrando nosotros tienen la información. Llevan preparándose de eso desde que se comenzó a hablar de este proceso de regularización allá por el mes de enero o febrero. Por tanto, están relativamente preparados, pero el certificado de vulnerabilidad es un requisito que te exige la normativa y es lo que tenemos que resolver. Es decir, cómo los servicios sociales de los municipios, de los ayuntamientos y las entidades colaboradoras podemos organizarnos y coordinarnos adecuadamente para que todo aquel que lo necesita lo tenga. También es verdad que poco a poco los ayuntamientos se van sumando. Las Palmas de Gran Canaria ya tiene varios puntos específicos para poder acceder a él. Llamando al número 010 consigues una cita para ello. A Güemes también, para las personas extranjeras que residen en ese municipio. Santa Lucía, si no me equivoco, el lunes lo va a poner en marcha. Un nodo para pedir el certificado, para poder obtener el certificado de vulnerabilidad. Por tanto, la implicación de los servicios sociales de los ayuntamientos es crucial, porque permite dar capilaridad territorial y que las personas puedan tener más alternativas a donde acceder que las entidades colaboradoras, claro.
Claro, claro. ¿Existe riesgo de que personas se queden fuera por falta de información o asesoramiento?
Bueno, el riesgo siempre está, esperemos que no. Nosotros estamos intentando hacer desde nuestra capacidad, nuestra modesta capacidad, el hecho de ordenar a las personas que se acercan a SEAR entre aquellas que necesitan un solo documento, certificado de vulnerabilidad, que es un trámite mucho más fácil, o aquellas que necesitan también ser informadas y asesoradas más profundamente. Podemos tener de todo, pero insisto, la mayor parte de las personas vienen con el certificado de vulnerabilidad. No podemos permitirnos que se quede la gente fuera. Es verdad que el plazo es escaso, porque era dos meses y medio hasta el 30 de junio, pero no podemos permitirnos que se quede la gente fuera. Yo creo que en las próximas semanas iremos viendo cómo va evolucionando para saber si tenemos que introducir medidas correctoras. No hablo solo de una entidad como sea, estoy hablando del sistema en general para dar respuesta a esta necesidad.
Obviamente, pues están bastante a favor de este proceso, pero ¿se han visto trabas de organizaciones como la de usted? ¿Están viendo problemas que habría que cambiar?
¿Problemas a qué te refieres? No te entiendo.
¿Problemas en el proceso? ¿Creen que van a poder regularizar a todo el mundo?
Vale. Ya te entiendo. Yo creo que hay retos, dificultades que tenemos que convertirlas en retos para analizarlas constructivamente. La primera es que las personas puedan acceder a toda la información necesaria para asesorarse adecuadamente. Y ahí nuestro consejo es, vaya usted a fuentes oficiales del Ministerio y Gobierno de Canarias. Ministerio de Inclusión y Gobierno de Canarias o de entidades colaboradoras. Siempre fuentes oficiales. Por otro lado, los retos documentales que existen están, yo los tasaría en dos. Por un lado, el tan manido certificado de vulnerabilidad y por otro lado, el poder acceder a los antecedentes penales. También es verdad que si has hecho el intento y tu consulado de tu país de origen no te responde, porque hay veces que es más sencillo y otras veces que no lo es tanto y a veces es tremendamente complicado, hay un documento en el que tú puedes manifestar como una declaración responsable, que lo has intentado, que has hecho esa tramitación, metes el número de registro, etcétera, etcétera, y solicitas que el Estado español se ponga en contacto, habilitas al Estado español para que sea este el que lo solicite a tu consulado de referencia. Eso es importante. Esos son quizás los dos documentos más controvertidos.
Y en cuanto a la inmigración, cambiamos de asunto, que yo creo que ha quedado ya bastante claro este proceso. Uh-huh. Las llegadas a Canarias han bajado drásticamente. ¿Esto a qué se puede deber?
Bueno, nosotros ya hemos experimentado en el año pasado, en el 2025, que llegaron a Canarias alrededor casi 18.000 personas, y eso supuso un 60% menos, y este comienzo de año, a fecha de 15 de abril, el descenso es del 82%. Esto se debe principalmente a políticas de control fronterizo y de externalización de fronteras, es decir, los convenios bilaterales que la Unión Europea y también España firma con terceros estados, como puede ser Marruecos, Mauritania, Senegal, hace que el control migratorio esté dentro de ese paquete. En ocasiones llamamos cooperación, pero yo entiendo que cooperar es generar bienestar. Y quizás de esta manera estamos centrándolo en respuestas securitarias de control fronterizo y de evitar que las personas que se desplazan forzadamente, no porque quieren, sino porque no tienen opciones en sus países de origen, puedan llegar a un espacio seguro. Estamos mejorando el bienestar de la gente, pero sí estamos evitando que la gente llegue a un espacio seguro de bienestar, como puede ser el Estado español. Esa es la realidad. Y eso hace que las personas utilicen rutas cada vez más peligrosas, cada vez más al sur. Hablamos de salidas de embarcaciones de Gambia, de Guinea Conakry, de Guinea Bissau, que hace que todo se vuelva mucho más complejo, mucho más peligroso y también, desgraciadamente, mucho más dramático.
Me imagino que ustedes, conocen esas realidades, ¿no? ¿Cuál sería la realidad que más les está sorprendiendo en estos últimos meses, por así decirlo, de gente, ya lo apuntaba, ¿no? De gente que viene más al sur. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se intentan, se juegan la vida en la ruta atlántica, la más mortífera del mundo?
Porque sus opciones de bienestar en sus países de origen es prácticamente nula. Situaciones de convulsión social y política en sus estados, conflictos bélicos como el que experimenta Mali desde hace bastantes años, situaciones de empobrecimiento y de falta de horizonte vital en su país de origen, incluso motivos de degradación ambiental que hace que se junten con otro tipo de consideraciones y hace que la gente se tenga que desplazar forzadamente. Esa es la realidad que vive la gente. Y encima estás en un contexto de una gran brecha de desigualdad que existe entre el continente africano y la Unión Europea.
Si le parece, vamos a escuchar las palabras del obispo de la diócesis de Canarias, de José Mazuelos, que ayer advertía de lo mortífera que es esta ruta migratoria hacia Europa, y ha opinado además que habría gente, que habría que meter a mucha gente en un cayuco durante 5 días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan y también que apoyen esta acogida.
Para mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico en un cayuco, mañana y tarde, sin comer, y cómo llegan, pues para que vean un poco cuando llegan qué hacemos. Pues habrá que acogerlo y habrá que cuidarlo, lógicamente. Si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano, hay que atenderlo y hay que cuidarlo.
Unas palabras que ya han levantado algunas ampollas en algunos políticos, ¿no? Al final es una manera de ponernos en la piel, ¿no? De alguien que sale de su país luchando por un futuro mejor.
Bueno, escuché las declaraciones del obispo y entiendo que también la Iglesia Católica defiende derechos, garantiza derechos y tiene que hacernos conscientes, contribuir también a ser consciente y a visibilizar una realidad que es tremendamente dura y tremendamente desigual. De eso, el ejemplo que pones es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo que a veces necesitas para despertar conciencia y decir, bueno, perdón, no estamos hablando de personas que vienen a aprovecharse de nada, sino vienen buscando un futuro, ni siquiera mejor, sino un futuro, un poco de horizonte vital en sus vidas. Por tanto, me parece que ponernos en el lugar del otro, comprender la realidad y de alguna manera generar cierto acercamiento empático a ella nos permite pensar y reflexionar si tenemos alguna responsabilidad para que esas cosas no sucedan o cómo paliar los efectos de las cosas que están sucediendo. Uh-huh. A mí, no sé, me parece unas declaraciones muy conscientes, contundentes, pero que pretende conocerlas, visibilizar de una manera clara y diáfanas las realidades y la pena negra que pasa a la gente.
Y ya para finalizar, ¿crees que este proceso de regularización de migrantes pues se va a llevar a cabo definitivamente, que van a poder pues regularizar a todas las personas que han anunciado, o que hay que va a ser un proceso un poco lento?
Bueno, el proceso en sí no es lento, lo que es lento es la mecánica del mismo. ¿Por qué? Porque son muchas personas y quizás un músculo para poder dar respuesta a ello pues no del todo dimensionado. Nosotros entendemos que este proceso, vamos, y confiamos en que este proceso se desarrolle de la manera más normal y garantista posible, eso sin duda, y reflexionar en un momento dado si es necesario emplear el plazo, flexibilizar algún tipo de requisito o reforzar las capacidades para dar respuesta. No nos planteemos un escenario en que la gente no acceda a algo que tiene derecho, como es un proceso de regularización extraordinario.
Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Canarias, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por arrojarnos un poco de luz en este reto, en este proceso.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de abril, manzana golden a 1,19 euros el kilo. Chuleta de lomo de cerdo extra tierna a 4,59 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas de importación a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 27 de abril. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Para terminar esta primera parte, que la verdad que ha sido intensa, pero bueno, eran temas que teníamos que tratar porque la verdad que la vivienda, este dato que hemos conocido, nos ha llamado verdaderamente la atención y es para hacernoslo mirar, entre todos. Y como no, otro día más tenemos que hablar de la regularización de los migrantes y del trabajo que están haciendo pues ciertos colectivos sociales, como es, por ejemplo, la Comisión de Ayuda al Refugiado, en este caso. Y sobre todo queríamos saber qué es este certificado de vulnerabilidad y por qué ha habido gente que ha estado haciendo colas para buscar, para pedirlo, mejor dicho, en los ayuntamientos de la isla. Y ya quedan apenas un minuto para terminar y finalizar estas dos horas de radio. Agradezco que me hayan acompañado. Ya saben que nos encanta que hagan radio con nosotros a través del 610-10-8005. Y no se vayan, porque después de el boletín informativo vamos a tener esa tertulia hoy sobre los autónomos. Estará con nosotros Enrique Hernández y Nairobi Goyes, que también es otra autónoma, y hablaremos de temas muy interesantes. Y vamos a también conocer el mundo TikTok y un canario que por lo visto la está petando ahora mismo en ese en esa red social, que tiene raíces canarias y están en Inglaterra y bueno, nos comentará. Y cómo no, nos iremos al mercado de Vegeta también, porque ya saben que ha estado dinamizando, haciendo pues actos de dinamización, y queremos hablarlo con su presidente del mercado de Vegeta para saber también cómo está, qué está pasando ahí con los comerciantes y con los precios. Así que no se vayan.